Días a todos, aquí estamos un miércoles más en el programa ¿Qué pasa en el mundo? En Radio Contrabanda 91.4 la FM para Barcelona, Radio Libre Barcelona, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 la FM para Barcelona alrededores y emisión por internet para Barcelona alrededores y el resto del mundo, pues www.contrabanda.org. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 13 de noviembre de 2013. Recordemos que este programa tiene repeticiones. Primera repetición mañana jueves de 6 y media a 8 de la tarde y madrugada del sábado al domingo de 5 y media a 7 de la mañana. Recordemos que tenemos podcast, vamos subiendo los programas semana tras semana. Si todo sale bien y este programa se graba bien, no hay ningún problema técnico, mañana este programa estará colgado, lo puedes encontrar en quepasamundo.contranda.org. Puedes encontrar el podcast y si no, en la página de la radio www.contrabanda.org vas a programación, programa que pasa en el mundo, sección podcast, pues ahí tienes colgados los programas, estará este de la semana pasada, del anterior, puedes escuchar el que más te interese. Recordemos que tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com, ahí pueden mandar, información, agenda, sugerencias, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que es quepasamundo.fm, ahí puedes mandar, ir mandando tweet directo, mensaje directo, la gente va tuiteando, si hay algún tweet interesante con información, ya lo comentaremos en antena. Y recordemos que estamos en directo, así que puedes llamar hasta la, vamos hasta las 12 del mediodía, puedes llamar y participar en el programa hasta las 12 y el teléfono
pues
sí. Es...
Puedes llamar al 93 317 7366, 93 317 73 66 y Zalaza Utesain, Zalazamia Uzalaza Usabain, Zalaza Usabain, Zeta Zeta o Zeta Setin 66.
Bueno, ya ha llegado uno de los contertulios, que le vamos a subir el micro a ver si acierto.
Ahlan o Ahlan.
Hace poco ahora ahí. Sin...
Ahí está.
A ver. Sin Ale.
A ver si acierto con el micro. Ahí está, sí, el 4.
Bueno, pues estamos pendientes a ver si llegan compañeros de la Charge Antifascista Pergresia. Ha habido un poco de descoordinación a la hora de quedar. Ha quedado paralelamente pues un contertulio esporádico que tenemos por aquí. Yo también había citado y de momento pues no aparece nadie.
Bueno, pero eso hay que ser más prolijos, pues.
Bueno, se ha comunicado más a través del otro compañero, al que llama ahora y no me contesta. Y no sé si a lo largo del programa lo tendremos por aquí a estos compañeros, ya que, bueno, además de interesarnos de la situación en Grecia, pues decir que montan este próximo sábado el Antifestival allá en el Ateneu Popular de Nou Barris. Unas jornadas empezarán a la 1:00 p.m. y hasta las 2:00 a.m. con charlas, pases documentales, mesas redondas, con invitados de Grecia y también representantes de movimientos sociales de aquí de Cataluña, para debatir y sensibilizar sobre el auge del racismo y fascismo en nuestras sociedades. No descartamos que aparezcan, pero no sabemos a ciencia cierta si será así al final el encuentro.
Pues no lo sé, no lo sé, porque no sé qué habéis arreglado.
Bueno, tú también estás en los mails, o sea.
Sí, que sí, estoy sales... en los mails, bueno, pero habéis arreglado vosotros entre, con tres que arreglen, chavales. Tampoco vamos a estar ahí cuatro personas, ¿no? No sé, si hay tres personas que ya han arreglado quedar para venir, pues. Pues no sé.
Pues nada. Bueno. Empezamos con algún otro tema mientras, y si no, bueno, tenemos cosas de Grecia también. Si no vienen los compañeros, también hablaremos sobre Grecia. Pero esperando un poquito, entramos con otra temática.
Bueno, se cumplen 30 años del juicio a Banca Catalana, juicio interrumpido porque se desestimó la querella. Y recordemos un poco, bueno, el caso de los proyectos de banco público en Cataluña, que el primero es con la Mancomunidad, con Prat de la Riba, luego el segundo, pero queda interrumpido por Primo de Rivera, el segundo es con Companys, cuando se le hinchan un poco los vasos sanguíneos de que el gobierno Azaña no destine presupuesto a financiación y expropia el Banco de España en Cataluña y lo convierte pues en una entidad gestionada por el propio territorio, cosa que interrumpirá el general Batet cuando aplasta pues estos movimientos que se dan en Cataluña en el año 34. Y luego el tercer momento, digamos, pues es el año 59. Desde el 49 se están creando estructuras en Cataluña como el primer autopista, por ejemplo, en España, o el puerto de Barcelona, la ampliación del puerto de Barcelona, que se convierte en el puerto mercantil e industrial más importante del Mediterráneo. Y en el 59, pues Jordi Pujol intenta en ese momento devolver la banca a la función de conexión entre el ahorro y la inversión, pero hay un escándalo pues de desfalco, de apropiación indebida, etcétera. Se archiva en el año 90, después de que en el 86 se desestimara, y se archiva sin edie el sumario contra él y contra el resto de imputados. Y bueno, todavía estamos esperando que se aclare el agujero negro, digamos, de la banca catalana y demás, no sé. Quería recordar más que nada que se cumplen 30 años y que ahora que hay también otros, pues incluso Narcís Serra imputado y tal, pues también.
Y ya podemos esperar tranquilos, que se aclare.
Sí, que se aclare eso de que se aclare 30 años después, lo veo muy difícil.
Pues mira, Blesa va a ser llamado a declarar como testigo, no como para ser juzgado, sino como testigo de la causa que la fiscalía le abrió al juez que le estaba juzgando al propio Blesa. O sea, que mira cómo funciona aquí el aparato judicial, ¿no? La fiscalía ejerciendo de abogado defensor de los propios banqueros y abriéndoles causas a aquellos jueces que se atreven, de alguna manera, que todavía creen que están en una democracia y todas esas monsergas, no sé. Igual hay alguno que todavía se cree que esto es un Estado de Derecho. Pues algún juez que se le ocurre abrir una causa contra algún banquero, pues la fiscalía le recusa o le abre una causa al propio juez. Y Blesa va a declarar como testigo en la causa de la, que la fiscalía le abrió al juez que juzgaba al propio Blesa. ¿Sabes? Imagínate, ¿no? Este tema de Cataluña, ya puedes esperar tranquilo que haya alguna aclaración o alguna. Esto se cierra en falso.
O sea, es el estado de los banqueros. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen todo. Y...
Bueno, es que es el propio sistema juzgándose a sí mismo, ¿no?
Exacto.
Poner al aparato judicial al servicio de los propios banqueros, de los propios intereses económicos y de la propia casta política a juzgar a los propios banqueros, pues claro, es como cuando, por ejemplo, el ejército estadounidense juzga los crímenes del propio ejército en Guantánamo, o en Irak, o en las cárceles secretas, pues se juzgan a sí mismos, claro.
Eso está, ¿no?
Tribunales militares juzgando a militares, tribunales que responden a intereses económicos.
Claro, por eso no hay democracia. O sea, es una cuestión, la democracia pues es una cuestión formal, pero más allá de lo formal, como el poder está hiperconcentrado, no hay ni una división de poderes que te garantice como un contrabalance en los procesos. Hola, ¿cómo?
Bueno, ¿ha llegado el invitado entonces?
Pues ya están aquí compañeros de la Xarxa Antifascista per Grecia.
Bueno, a ver, espera que a ver si acierto con el micro para subirle. A ver, habla, por favor.
Hola.
No, no es ese. A ver, ¿otra vez?
Hola.
No se te escucha. A ver.
Un dos.
Vuelve a intentarlo. Habla tú.
Hola, buen día.
Ahí.
Porque es el micro 2.
Ahí.
Sí, correcto.
Sí, pero se escucha un poco bajito, lo intentará regular un poco. Ahí. Acércate al micro, porfa.
Sí. Eso sí, a la hora de hablar, enfócate
a otro
patent si necesites. Y bueno, la excusa o la ocasión de que tengamos al compañero por aquí, bueno, aparte de diversas actividades que han estado realizando en esos últimos meses, es porque este próximo sábado en el Ateneo de Novarris, como comentaba antes, pues se realiza el Antifastival, es una muy complicada de di. Y nada, pues aprovechando tu presencia, pues nos gustaría un poquito conocer de primera mano la realidad de los neonazis en Grecia, y aprovecharemos también y hablaremos un poquito de la situación de Grecia en cuanto a situación social y tal. Acaba de haber esta semana pasada una huelga general. Y nada, primero presentar un poquito el colectivo al cual estás tú, que de dónde nace esta Xarxa y bueno, un poquito de historia de vuestro movimiento aquí en Barcelona.
Molt bé, doncs, primer de tot, perdó, però és més fàcil per mi parlar en català, eh? Doncs nosaltres som uns 30 o 40 grecs que vivim aquí, cadascú està a Barcelona per una altra raó. Altres estan treballant, altres estan estudiant, o altres potser estan buscant feina. És el que hi ha, no?
El que hi ha ara mateix, sí.
I, bueno, ens hem sentit obligats, de bon sentit, de fer alguna cosa des d'aquí, perquè que no estiguem a Grècia, al nostre país, això no vol dir que no hem de fer res. Estem aquí, podem fer alguna cosa i també té un... Això significa alguna cosa, no? Si els grecs de molts països, els immigrats, fem coses des de tot arreu, és molt important perquè també expliquem el que passa al nostre país a tot arreu i crec que això és molt important.
Molt bé. I, bueno, Xarxa Antifeixista és obligatori parlar d'Alba Daurada, Menacer Dorado. Volia fer una reflexió per nosaltres des d'aquí. Sembla que Amenacer Dorado haya nacido en las últimas elecciones. Hasta entonces, al menos lo que nos llegaba al Estado español y tal.
Le decimos al colega de Samuel cerca del micro y tú ahí.
Bueno.
acércate.
Daba un poco la sensación de que de repente ha eclosionado esta bestia negra, pero bueno, supongo que esto tiene unos antecedentes. Yo no sé si son comparables a los grupúsculos fascistas que hay aquí, un España 2000, Democracia Nacional, que bueno, que llevan muchos años estructurados y haciendo, con muy poca representación y que no consiguen nada, pero en Grecia, yo no sé si Amenacer Dorado también ya tiene su trayectoria de muchos años de estar presente en la sociedad griega a nivel muy, bueno, insignificante o muy minoritario, y que en estas últimas elecciones pues no sé, sacaron un 9%, un 6% de los votos con representación de diputados. Un poquito ver la evolución de Amanecer Dorado en Grecia, si es realmente una eclosión que ha tenido ahora por culpa de la crisis o es un grupo que ya existía y que ha ido creciendo con la crisis.
Pues nosaltres, els que participem a moviments socials i polítics, d'esquerres o anarquistes, sabem des de fa molts anys el que són l'Alba Daurada, no? Però el que eren abans era un grupuscle com alguns que hi ha aquí, per exemple, no? Era una organització criminal i encara ho és, tot i que ara té una màscara que li han posat. I era el temps quan una part de l'esquerra a Grècia ens deien que no hem de parlar d'ells, perquè si parlem d'ells ens donem poder, però al final veiem el resultat de tot això. Hi havia doncs una gran majoria del moviment d'esquerres que no parlava d'extrema dreta a Grècia, no? I arribat el temps de la crisi, si coneixem la història, també sabem que quan el sistema capitalista arriba a un moment de crisi sempre utilitza altres raons, no? Ensenya a la gent que són altres els que tenen la culpa de tot, o immigrants o jueus al passat, no? És una cosa que es repeteix a la història i veiem que si no coneixem la història, és molt possible que se repeteixin les pàgines més fosques de la història, no? I és el que ha passat ara amb l'Alba Daurada. Doncs el govern grec està fent la feina de la troika. Crec que aquest tema, com que la troika no és una cosa que no viviu aquí, nosaltres tenim un altre nivell, entre cometes, de crisi, però és que nosaltres tenim aquest, ara estem a aquest punt que potser a vosaltres us volen conduir cap allà, no?
Bueno, però hi ha molts paral·lelismes. Bueno, realment, per sort, aquí els grups que tenim d'extrema dreta continuen sense tenir una importància, no estan aglutinant massa. Sí que tenim aquí les experiències de Plataforma per Catalunya, que ha aconseguit diversos representació en ajuntaments, però bueno, que a nivell estatal o de comunitat autònoma no estan agafant el camí aquest. Però estem veient molts passos. Aquesta setmana passada també la radiotelevisió grega, que estava ocupada per treballadors, ha sigut desallotjada per la policia. Aquí a l'estat espanyol estem veient el que està passant a Canal 9 a València, que també pues, la volen tancar, i ara de moment els treballadors estan portant les rendes d'aquest mitjà, i sí que es veuen molts paral·lelismes.
A mi és que, bueno, coses curioses de la història, però ara sí que se passó a traducir més com Amanecer Dorado, quizá por no recordar a la Golden Dawn. Bueno, la Golden Dawn, la Aurora Dorada, era una sociedad elitista de tipo místico y racionalista, que es un componente innegable del fascismo. Y curiosamente, pues reaparece el nombre. Es decir, ¿cómo ves a nivel como de redes o de manos que pueden manejar los hilos de este tipo de movimientos, si obedecen a un factor interno puramente griego o porque tienen un componente como de reconstitución europeísta también innegable, y en un momento en el que la sociedad pues está empezando a poner conscientemente en entredicho el contenido reaccionario del proyecto europeo, pues un movimiento también como que les dé una nueva fe, digamos, supuestamente en otra Europa reformulada, pero que en términos concretos al final no puede ser más que un imperio de las potencias europeas dominantes sobre los países oprimidos del propio continente. Entonces, un poco que también pueda estar Alemania detrás de alguna manera o no sé, o sea, es por especular, digamos, ¿no? Pero ya Lenin, por ejemplo, el concepto de fascismo que tiene es un concepto que en este caso, por ejemplo, es interesante, ¿no? Que dices, es la superestructura político, jurídica, militar, policial, pues Aurora Dorada, pero también a veces grupos supuestamente de extrema izquierda manejados por el propio imperialismo que se viste de rojo y mediante atentados de determinado calibre interrumpe o sabotea procesos más generales de toma de conciencia, pues también se ocupa de alguna manera de dirigir estos procesos, o sea, de formular o de concretar políticamente, militarmente, la opresión sobre otros países y sobre su propio proletariado, ¿no? O sea, en este sentido, el concepto de fascismo, por ejemplo, leninista, para mí es interesante porque va más allá de la distinción entre la forma dictatorial y la forma democrática. O sea, él dice en la época imperialista, dentro del campo imperialista, la democracia, ya no hay competencia interna, por lo tanto, la democracia es formal. Y más allá de que históricamente el fascismo se presentó con toda una liturgia y con toda una mística dictatorial, digamos, países, según esa conceptualización, países impecablemente demócratas y cívicos y en la vanguardia del buenismo, como podría ser Canadá o Luxemburgo o Suiza o Escandinavia, pues serían fascistas justamente por eso, porque para garantizar el objetivo del fascismo, que es la no contradicción de clase hasta el punto de vista de un antagonismo, el crear una paz y concordia dentro de esos remansos, integrando a parte del proletariado, transformándolo en una aristocracia obrera asalariada participante del sistema, gestiona la opresión hacia países.
Bueno, pero
pues
¿cuál es la pregunta? Eso es una exposición.
Como Grecia,
una pregunta,
por ejemplo. Pues
acaba de contestarte a ti mismo.
Bueno, pues la pregunta en este caso sería eso, o sea, la relación entre este tipo de movimientos como un brazo más o como un tentáculo más de la relación internacional entre países, pues que como Estados son distintos, que unos son países opresores y otros son países oprimidos en el seno del continente europeo ahora. No sé. Quizá os erró.
Una reflexión aquí que.
Bueno, fue un análisis en toda regla, pero ¿cuál es la pregunta concreta? Está bien, pues, muy bien el análisis, pero...
Vale, por ejemplo, la pregunta concreta, al nivel de la... Por lo que yo tengo entendido, lo poco que he leído, por ejemplo, al nivel de la sanidad en Grecia, el ministro de Sanidad es de la ultraderecha, que justamente está manejando todo el proceso de amenazas a islas o a territorios en Grecia que tienen hospitales, por ejemplo, para decirles, bueno, si no pagáis tantos millones a los ayuntamientos incluso, pues vamos a apropiarnos del hospital, lo vamos a incorporar al fondo de activos de ventas del Estado y lo vamos a transferir, pero ¿a transferir a dónde? Sobre todo a aseguradoras alemanas y a corporaciones alemanas. Entonces un poco pues que pudiera hacer un retrato así somero de la relación entre, bueno, lo que hablabas de la Troika y Grecia, como país en venta, digamos, no sé.
Pues la veritat és que la línia o la frontera entre l'extrema dreta i la centrodreta, entre cometes, és molt fina. I això canvia, depèn del que passa, no?, a cada moment. I és el que veiem ara, per exemple. Ara hi ha l'Alba Daurada, no?, que tots, bueno, no tots, però bueno, la majoria de la gent saben que és una extrema dreta violent i tal. I la nova democràcia, la nova democràcia, que és el govern, ara actua molt més com a extrema dreta que abans. Doncs, però ara, amb la presència de l'Alba Daurada, això passa com més normal, més suau. Ara, la nova democràcia també vol que pensem nosaltres que són antifeixistes, fins i tot, perquè han... ha passat tot això amb els detinguts de l'Alba Daurada i tot això. Però el que hem de saber nosaltres és que la diferència, no hi ha tanta diferència. I al final el feixisme, de veritat, és un capitalisme fracassat, no? Per això l'utilitzen quan els va bé i quan veuen que la bèstia que han alimentat va fora de les seves mans i ja no la poden controlar, fan coses com el que ha passat ara, com amb les detencions dels líders. I està molt bé que alguns de nosaltres puguem fer anàlisi de les coses com has fet tu ara mateix. El problema ara mateix és que és exactament que la majoria de la gent ni sap què ha passat a la història. I no, no és que no pot analitzar les coses, no sap el bàsic. I per això la seva feina, el que han de fer els nazis, és molt més fàcil, perquè han de construir sobre la ignorància que hi ha a la gent. És molt més difícil el que intentem fer nosaltres, que és crear consciències, o no crear consciències, despertar consciències, perquè consciències sí que hi ha dins de tots nosaltres, de tota la gent, no?
I ara mateix com està lo de la detenció dels líders d'Alba Daurada? Ja han empresonats, estan al carrer amb càrrecs... I com valores realment la detenció? En programes anteriors pues, havíem parlat de que aquestes detencions, si després queden res, poden quedar com a màrtirs de algo i que encara puguen acumular més forces. Hem vist aquí a l'estat espanyol moviments d'extrema dreta han fet concentracions demanant la llibertat de la gent d'Alba Daurada. Saps que ja comencen a haver-hi també, almenys des de la seva gent, certs aglutinació de forces. I això, com està la situació i què creus que pot acabar passant amb aquesta detenció d'aquesta gent?
La veritat és que ningú no ho sap, però...
Però creus també que és possible que acaben puguent se presentar com a màrtir si tot això acaba en res?
Clar, és que jo el que no he cregut des del principi, el que no he cregut és que el govern s'ha fet antifeixista i que ens salvarà del perill del feixisme. No, és que ells han fet créixer l'Alba Daurada i no seran ells els que ens salvaran d'aquest perill. No, el poble és l'únic que pot fer alguna cosa perquè acabi aquesta història. I ara, dels feixistes detinguts, es queden tres, crec, no, a la presó, però la majoria ja estan lliures entre nosaltres, no?
El líder continua.
Si no ha passat res aquests dies que no...
I bueno, la inflexió de tota l'actuació contra Alba Daurada va ser l'assassinat de Pablo Fisas. Pots parlar una mica de la figura d'aquesta persona, perquè realment aquí pues, era un hip-hopero, però no... He vist per algun lloc que estava en una coalició d'esquerres que es diu Antarsia. Coneixes aquesta coalició d'esquerres? Bueno, una mica la figura de Pablo Fisas, qui és i per què realment després hi ha hagut una resposta. Pues, bueno, van haver-hi assalts a seus d'Alba Daurada i contestació social per part del poble, a part de la intervenció judicial, suposo, de màscara, i perquè era el paper que li tocava fer a les institucions. Qui era Pablo Fisas?
Doncs sí, conec Andarcia, que és un partit polític d'esquerres, molt més d'esquerres que Syriza, no? Hi ha algunes organitzacions que formen part d'Andarcia que estan agermanades, diguéssim, amb l'SCUP d'aquí, no? Uh-huh. Però estava parlant un dia amb un nebot meu que viu a Grècia, a Pireus, al barri Anikia del Pablos Fisas, i el Pablos Fisas era amic seu. I el que em va dir el meu nebot era que el Pablos Fisas no formava part d'Andarcia, que això és mentida, que això ho han dit els mitjans de comunicació.
Per vendre-ho com un enfrontament entre extrema dreta i extrema esquerra, no? De que era algo realment polític, de pues, bueno, ara ha passat això i bueno, després hem vist la mort d'Alba Daurada, que també és força fosc, això sembla un ajuste de cuentas en tota regla, com la metodologia, però bueno, sí que desvien l'atenció d'enfrontaments entre extremistes i no entren una mica a valorar el que realment representa Alba Daurada en aquests moments. Sí que és veritat.
Doncs això de la relació de Pablo Fisas amb Andarcia, o no, la no relació, no ho sé jo, és el que m'ha dit el meu nebot, però sí, és veritat que el govern grec ara a l'últim temps el que fa és construir una teoria dels dos extrems. Perquè com que ara tothom sap que l'Alba Daurada és una organització criminal, ell vol aprofitar d'aquest fet i construir aquesta teoria que, bueno, la, l'objectiu és criminalitzar les lluites socials en contra de, del que fa el govern, amb la destrucció total de la nostra societat i de l'estructura de la nostra societat a Grècia.
I després volia que em parlessin, aquí hem parlat moltes vegades de la, en l'estat espanyol, la connivència de forces policials, forces militars amb l'extrema dreta. Hem assistit tots i totes alguna vegada a una manifestació on hem vist que la policia està del cantó de, dels feixistes en quan hi ha algun tipus d'enfrontament, que deixen actuar els feixistes i reprimeixen els antifeixistes. Això també existeix a Grècia, no? Perquè sí, també en, la, en aquestes detencions també va haver-hi com destitucions de caps policials i rotllo... Parla una miqueta sobre la connivencia de les forces d'ordre o desordre amb, amb l'extrema dreta.
Doncs com us deia abans, nosaltres, els que som dels moviments socials i polítics, ja sabíem tot el que era l'Alba Daurada i també havíem vist les imatges o en directe de l'Alba Daurada al costat de la policia a algunes manifestacions. És una cosa que, bueno, és molt evident perquè hi ha imatges, hi ha vídeos, hi ha coses que es poden veure per l'internet. Però quan l'Alba Daurada es va presentar a les eleccions, va amagar tot, tot aquest, aquesta, aquest perfil que tenia d'un... una organització al costat de la policia i tal, i nazi, han tret de la seva pàgina web tots els cartells que tenien i les portades de la, del, del seu diari, que tenia portades del Rudolf Hess o del Hitler, i no per parlar només d'història, però és que parlaven a favor d'ells, no? I volien... passar com, com una força nacionalista, que una cosa que no sembla tan, tan forta, no? Bueno, i, però nosaltres sabem que són. És que fins i tot una cosina meva, que viu a un barri d'Atenes on hi ha molta immigració, em deia que va votar a l'Alba Daurada perquè és un, una força antisistema. Però, hòstia, és que pot ser antisistema una força que vota la meitat de la policia, perquè sabem que un 50% dels policies va votar a favor de l'Alba Daurada a les eleccions.
Jo soy de la idea, que, y voy a hacer una reflexión de la idea que los propios movimientos de extrema derecha son fomentados por el propio sistema, no es más que un ejemplo extremo del propio sistema, porque cuando se producen estas crisis de identidad, la gente ya no se identifica con esta semidemocracia, votocracia burguesa, ¿no? Y empieza a ver que esto no es lo que parece, que empieza a desmontar la mentira, se queda como huérfana, ¿no? No tiene una ideología clara. No es como la gente de izquierda, que tenemos una ideología, que sabemos que esta democracia es una farsa. Gente que cree en la democracia y ve que esto es un, no es más que un tinglado montado por las propias élites financieras, pues el propio sistema crea estos movimientos de extrema derecha con un lenguaje antisistema, en principio antisistema y populista, pero en realidad lo que busca es que esa gente que queda desencantada, en vez de irse a la izquierda, pues se vaya a la derecha, ¿no? Es un, como una especie de grupos de captación. En este sentido yo lo tengo clarísimo, que el propio sistema alimenta este tipo de movimientos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves Grecia? Ante ese desencanto, ¿no? Ya sabemos que en Grecia hay un índice muy alto de abstención cada vez que hay elecciones. ¿La gente tiende a irse más hacia la derecha a comprar este discurso populista de extrema derecha, o la izquierda está ganando más terreno? ¿Cómo ves esa polarización?
Doncs hi ha qui diu que aquesta democràcia és una farsa per acabar amb la democràcia, per destruir-la. I hi ha qui diu que aquesta democràcia és una farsa per millorar-la o per canviar-la, per canviar de sistema, no? Els de l'Alba Daurada fan el primer, perquè posen la democràcia en qüestió ara mateix. Doncs si la democràcia aquesta no funciona, acabem, posem un dictador i ja està. I això funciona molt bé a una gran part de la gent, no vull dir a la majoria de la gent, que és el que deia abans, ells construeixen a la ignorància que hi ha, no? I fins i tot hi ha gent obrera gent obrera que vota per l'Alba Daurada. Per això mateix, perquè no sap no sap què és el millor que hi ha per la seva classe. Si un capitalista, una persona rica, vota per l'Alba Daurada o per la Nova Democràcia, dient nova democràcia és el govern, no? Nova neodemocràcia, fa una cosa normal, perquè el que fa és defensar la seva classe, no? Però construeixen a la ignorància. Gent obrera que vota per l'Alba Daurada o per la dreta, això no és normal.
No, claro. És que la democràcia és una farsa, en el sentido de que el contenido esencial de la democracia nos remite al carácter de clase que tiene. Entonces, con Aurora Dorada o sin Aurora Dorada, la democracia, que es la democracia del capital financiero, es una democracia para la clase que tiene el poder político y es una dictadura para la mayoría que queda fuera de ese pequeño reducto de poder político que está hiperconcentrado por una cuestión no de opción de izquierdas o derechas, sino por una cuestión de época, o sea, por una cuestión en la que el imperialismo, el fascismo, como dijo Dimitrov, el teórico de los frentes populares, por ejemplo, en la Unión Soviética, el fascismo es, él dice el gobierno, pero no el gobierno en un sentido de ejecutivo o de consejo de ministros, sino un gobierno en un sentido amplio de gobierno, el sentido del sistema de dominación, él dice de los sectores y de los elementos. O sea, uno hace un análisis como demasiado psicologista. Ahora, con la perspectiva histórica que tenemos, podemos hablar de las fracciones más reaccionarias y más terroristas o agresivas del capital financiero. En ese sentido, ahora, haya quien haya en la democracia, en Estados Unidos, en el centro imperial, estén los demócratas o estén los republicanos, es el fascismo, porque por su crisis endémica que tiene y la necesidad de externalizar su crisis para salvarse ellos hacia los países oprimidos, como Grecia, sería un ejemplo ilustrativo, a través de sus intermediarios del norte de Europa y de la Euroalemania y del eje franco-alemán y tal, pues haya quien haya, los que mandan son los sectores más agresivos, el petróleo, el complejo militar industrial, la construcción, la reconstrucción de guerra, los créditos de guerra, estos son los que están al mando. Entonces, en ese sentido, yo veo el fascismo, o sea, veo que lo que se entiende por antonomasia, como en el imaginario más extendido como fascismo, el fascismo, pues como el fascismo litúrgico, digamos, es una cara del fascismo matricial, digamos, que maneja a ese fascismo incluso para presentarlo como un mal mayor que luego justifique el supuesto mal menor, que es el fascismo sustancial que maneja esa forma que él crea, la forma paramilitarista, que por supuesto ejerce una función de control de los elementos avanzados a través del terrorismo, pero que no es un terrorismo autónomo de los locos fascistas, es el terror de Estado camuflado detrás de lo que se entiende por el fascismo. Entonces, en Grecia veo el fascismo, o sea, el fascismo como eso, como sistema de opresión contra los países oprimidos para centrar las plusvalías en los centros imperiales cuando estos están en crisis. En Grecia, por ejemplo, pues hay muchos datos, o sea, el 27% de paro, pues como en España, ¿por qué? Pues porque hay un proyecto de quitar la economía de un país, por lo tanto va a haber paro, porque en ese reordenamiento del trabajo internacional eso se les da una patada, o sea, se les condena a la miseria. El pago previo y en metálico de las vacunas infantiles, o sea, como diría Baudelaire, matemos a los pobres. O sea, hay ciudadanos A, ciudadanos de estrato B, si no tienes, pues, ¿qué importa? Porque el proyecto que tienen no es un proyecto ya que sirva económicamente, sino de desterrar a ciertos territorios en la inoperancia. Descontrol de enfermedades infecciosas en Grecia, que siempre habían, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo habían estado bajo control, y que ahora la posibilidad de endemia reflorece. Un aumento de 900%, es decir, se multiplica por 9 el gasto de las familias, puedan o no, en tarifas sanitarias. Muchas cosas donde se ve.
Acércate al micro tú también.
Muchas medidas donde se ve el fascismo. A nivel ideológico, la justificación típicamente fascista, racista, del dominio sobre el país oprimido, en este caso Grecia, pero que también lo hacen con España. La eficiencia alemana. O sea, tenemos que ser. Somos así porque somos como somos, culturalmente, tradicionalmente, somos gente que no vale tanto, pero tenemos que ponernos en el en la piel de del modelo de eficiencia de que serían los alemanes. Bueno, el tema de la eugenesia, o sea, el tema típico del nazismo, de la eugenesia social, pues también en Grecia, en España, impone una especie de selección, no natural, sino de selección social, por la cual quien no tiene se queda en la cuneta y simplemente se muere, porque no hace falta. O sea, nos remite a todo un trasfondo de época. Y bueno, y otras, como otros indicadores de del fascismo. Otro indicador, la semifeudalidad en el campo, no por lo poco que he leído de Grecia, pero lo que me ha parecido dato típicamente de dominio fascista, la semifeudalidad a la que es forzada el campo. O sea, tenemos a los propietarios que son expropietarios lecheros griegos desposeídos, pues de lo poco que tenían y tal, que ahora son empleados de Miller, de las distribuidoras alemanas y que tienen que entregar, tienen que hacer una entrega de leche en volumen periódicamente, o sea, como si fuera el feudalismo, y se han declarado insumisos a esto. Es más, hicieron una protesta consistente en que no se sometían a la entrega en especie, por decirlo así, de leche, hicieron yogures griegos y los repartieron a las puertas de los colegios y los hospitales. La impoluta y cívica y democrática Canadá, dueña de una mina llamada El Dorado, mina de oro, en la cual, por la relación de sumisión que hay fascista en el mundo entre países opresores y países oprimidos, forzaron la venta por parte del Estado griego por una cantidad de 11 millones de euros la mina, mientras que el valor en oro y cobre se contabiliza como 12.000 millones de euros. O sea, es un saqueo a las riquezas nacionales de un país de mil veces aquello por la que el gobierno vendepatrias dio a sus guardianes de su poder, porque son los que luego garantizan que pueda seguir ahí, la riqueza nacional.
Sobre El Dorado, m'agradaria... Bueno, no sé si estàs una mica al tant d'això. Ens van arribar informacions pues, de detencions de diverses persones, moltes simplement per haver escrit en contra d'aquesta venda o de rebuig a aquesta apropiació per part de Canadà. Parlar una miqueta sobre la mina, sobre aquesta explotació minera, com ho veieu i com està la situació?
És el que ha passat a altres països també. Bueno, jo no parlar tant amb dades com ha fet el nostre company, que ha explicat la situació a Grècia molt millor que jo. Però ara mateix hi ha molta gent a la presó sense judici, només perquè formava part de la reacció social en contra de les mines, no? Mentre hi ha altres, com els diputats de l'Alba Daurada, que estan acusats de participar en una organització criminal, que ara estan lliures, estan entre la gent, entre nosaltres.
Doncs,
sí, és vergonyós, com un altre company nostre que estava a la presó per 12 mesos sense judici, i només quan va fer vaga de fam i quan va començar una reacció social molt, molt, molt gran, un moviment per aquest tema, ara ja no hi és a la presó, però encara seria la presó sense tot això.
Puedo hacer una pregunta concreta, desviándome un poco del tema que están tratando. Me gustaría que me hablases un poco sobre Syriza, ¿no? Izquierda institucional, ¿se puede confiar en Syriza? Es un poco más de lo mismo, como podría ser aquí Izquierda Unida, un partido socialdemócrata medio, digamos, no tirando más al centro que a la izquierda.
Sí que aquí en el Estado español desde movimientos de izquierda se ha mirado con simpatía el nacimiento de esta unión de izquierdas. Compañeros de Syriza han estado dando charlas en centros sociales, moviéndose mucho por el Estado español explicando. Realmente Syriza, ¿cómo lo ves? ¿Qué puede significar?
Doncs, si es pot confiar al Syriza. Sí y no. Syriza es un partido.
Sí, tienen un discurso más de izquierda que lo realmente son. No como aquí puede ser Izquierda Unida, por ejemplo. Es un partido que para mí es la verdadera socialdemocracia de España. Es Izquierda Unida.
Don Syriza té una part que és molt revolucionària, gent de moviments socials, molt activa, però malauradament és la minoria, el Syriza ara mateix. I la majoria, i els líders també de Syriza són molt, molt reformistes. El mateix Alexis Tsipras, que és el líder de Syriza, molt sovint parla d'un capitalisme millor, no? Parla de...
Más moderado, un capitalisme sí. Más moderado.
I jo crec que tot això és una trampa. No pot ser.
O sea que en realidad son antineoliberales, pero no son anticapitalistas.
Això mateix.
Que hay una diferencia, ¿no?
Però si no és ara el moment de canviar el sistema, ara, el moment de crisi, quan serà el moment? Jo no crec que pot ser demà, això ha de ser avui.
Ha de ser ja. No? Bé, realment, amb Syriza el que va sortir una mica de debat és perquè inicialment semblava que algú de Syriza deia que pues, sortint de la Unió Europea, després van sortir antes mentiro, no? Perquè havia causat... Realment el plantejament aquest de si hem de sortir de la Unió Europea és surt, com per exemple aquí les CUP sí que ho diuen clarament, la Unió Europea pues, només significa la troika i no ens interessa. A Syriza existeix aquest discurs de sortim de la Unió Europea per salvar el país o no existeix aquest discurs?
Sí i no.
També. Són molt ambigus.
Algun dia existeix, un altre no existeix o el Tsipras parla de sortir de l'euro un dia i l'altre va a parlar amb europeus, no, a un altre país i diu i parla de coses molt diferents. Doncs jo crec que és molt important que hi hagi lluita al carrer, no? Abans hi havia més lluita al carrer, hi havia també la 15M grega, hi havia el moviment dels indignats i tot això. Però Syriza també té la culpa de que ara mateix hi hagi molta gent que es confia massa al parlamentarisme i a les eleccions per canviar les coses.
O sigui, Syriza ha aglutinat gent del 15M grec, les ha aglutinat i els ha convençut que són una via per poder combatre a l'existent, no? És aglutinat. Aquí hem vist a nivell català pues la aposta de la Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres, que també ha aglutinat part d'aquest moviment del 15M, però també presentant-se al mateix rotllo parlamentarista. O sigui que sí que potser inicialment aquí, a menos el 15M, era que se vayan todos y de repente todos nosotros también vamos a formar parte de... O sigui, Syriza en part també ha desmobilitzat a la gent al carrer, no?
Crec que sí. Bueno, no era l'objectiu principal, però també té la culpa de tot això, perquè bueno, jo personalment crec que també al parlamentarisme o bueno, la lluita dins del Parlament amb un cavall de troika, diguéssim, no? És també important. Però no hem d'oblidar que també necessitem els moviments socials al carrer. El moviment de 15M a Grècia, el moviment dels indignats, va desaparèixer, però sí que s'han quedat coses d'això. Ara hi ha molts moviments als barris. Hi ha assemblees, no a tots els barris o a tots els pobles, però hi ha coses que abans no hi havia. I hi ha gent que participa en moviments que abans no participaria. I això és molt important. No, o sigui que no s'ha desaparegut el moviment dels indignats. No està a la plaça Sindagma del Parlament, davant del Parlament, però sí que...
O sigui que en una palabra, bueno, una palabra, en varias palabras, Syriza ejercería de pararrayos, ¿no? Digamos del descontento, ¿no? Acumula la desconfianza o el descontento que la gente tiene de la centroderecha, digamos, pero de una forma socialdemócrata, ¿no? Lo que hace es desmovilizar, ¿no? Ejerce de muro de contención de lo que podría ser un movimiento anticapitalista.
Pero sí, digamos, que a la hora de las elecciones
absorbe esa...
Yo creo que sí, Syriza
absorbe esa parte de la población que gira hacia la izquierda, como decía antes, cuando la gente deja de creer en esta pseudodemocracia burguesa y deja de creer en los partidos tradicionales, algunos se van a la extrema derecha y otros giran a la izquierda. Y bueno, en este caso, Syriza sería también como una especie de muro de contención de que la gente gire mucho más a la izquierda, ¿no? Y se vaya más a la... se radicalice todavía más. La encausa dentro del modelo votocrático delegacionista, ¿no? Parlamentarista, institucional, digamos.
Yo la verdad, sinceramente, o sea, por a lo mejor dar un poco la nota y tal, pero, o sea, honestamente lo tengo que decir porque lo creo así, que si en Syriza o donde sea hay un sector que como contradicción principal ahora sitúa la cuestión de la salida de Europa, o sea, de la ruptura de las relaciones de opresión y de desfalco que hay para concentrar plusvalías, beneficios y negocios en las potencias dominantes, evidentemente eso no es la revolución y eso no es revolucionario inmediatamente tampoco, pero sí que creo que es un paso previo indispensable, que de por sí no es revolucionario, pero que es indispensable para una ruptura de relaciones y un reagrupamiento de fuerzas también en el país que permitan crear unas condiciones de vida que fomenten también crear una energía, un tiempo, recomponer unas relaciones que son positivas para también tener una base material desde la cual aprender, educarse de otra manera, la conciencia, avanzarla de otra manera y tal, y creo que en el fondo sí que es interesante. No digo Syriza como tal, porque tampoco, primero que no lo conozco, no podría hablar, y segundo que sí, lo que tengo entendido es que es lo que decías tú, que hay un sector que sí que es rupturista con el régimen de expolio europeo que hay en estos momentos, y no solo formalmente, sino en contenidos, a salir, pues la salida de la OTAN, por ejemplo, proponían la salida de la UE, la salida de la moneda única también, y que al menos ese sector es interesante. O sea, por ejemplo, mirando a Dimitrov cuando teoriza el fascismo, bueno, como no lo voy a repetir, en términos en los que lo hizo, y no es casualidad que teoriza el fascismo y también es un gran teórico, por ejemplo, de la Guerra Civil Española como guerra de liberación nacional contra el proyecto de dominación nacional, porque no veía la guerra civil como un asunto entre españoles, y, o sea, lo veía como un asunto en el que se concretaban las contradicciones que tenía el imperialismo a nivel europeo. Entonces, en ese sentido, sí que el tener un proyecto nacional es inseparable de un proyecto revolucionario para un país oprimido. Que no quiere decir que el proyecto nacional sea revolucionario, pero si se sitúa en un marco más englobante revolucionario, creo que es un paso anterior.
Bueno, pero también a Syriza le pasa, bueno, no como sé. Decías tú, que hay sectores de Syriza que son más rupturistas, son sí. más o más radicales, pero le pasa como a Izquierda Unida, ¿no? Yo sé que hay bases de Izquierda Unida que son mucho más de izquierda que el propio discurso oficial de Izquierda Unida. Se están plegando como estructura partidista, piramidal, ¿no? Y jerárquica, se están plegando a un discurso oficial de un partido que igual no le representa tanto como ellos creen, ¿no? Ese es el problema de la estructura partidista, ¿no? Que te plegas a un lenguaje partidista que viene de unas élites, digamos, del propio partido, que son los que forman el ideario del propio partido, ¿no? Y el discurso que se dice en el Congreso o que se dice en una conferencia de empresa es conformado por un comité, digamos, que está por encima de las bases. Entonces, en ese sentido, claro, sí que hay bases que puede ser que Syriza sean más revolucionarias, pero el discurso como partido que sale hacia afuera, que no es, digamos, el propio discurso que las bases quisieran que sea, pues claro, es mucho más moderado y reformista.
Sí, eso es. A ver, yo lo que conozco, por ejemplo, es la Organización Comunista de Grecia, que tiene 3 diputados en el Parlamento, está en Syriza porque entienden que la estrategia actualmente, precisamente desde el punto de vista de la liberación nacional, es el Frente Amplio Común, pero son una organización pensamiento Mao Zedong, y es interesante, pues un poco lo que eso no tiene fuerza en comparación al que hay que ganar la hegemonía en el seno de ese movimiento, pues eso desde luego. Pero que, por ejemplo, hay propuestas de Syriza, por ejemplo, lo de la OTAN, ¿no? O sea, está claro que los sucesivos gobiernos, en España también, pues cada vez es más prohegemonista, cada vez en Cataluña, ahora lo vemos con un viaje que ha hecho más a Israel, cada vez más integrados en el eje sionista, anglosionista, digamos. Eso para un país oprimido es súper peligroso, incluso en términos militares, y más con la situación geográfica en la que está Grecia. Eso hay que romperlo. No es la revolución, pero es que sin eso, o sea, con las bases ahí, sin echarlas hasta los dientes del gendarme mundial, es imposible dar un paso hacia la revolución porque el hegemonismo te aplasta. O sea, primero es echarlos de ahí y cambiar el rumbo político, porque entrar en esas contradicciones ahí gratuitamente en Oriente Medio, alineándose con Israel, bueno, ahora el MAS también lo ha hecho, que luego podemos hablar un poco de ello. Es
bueno, pero no te vayas por las ramas,
vamos a dar protagonismo a Limitado, que sí, claro, aquí no.
Es que ya se fue a Israel. Aquí el pues, compañero siempre gira hacia Israel. Vamos a.
Yo quería hacer alguna pregunta respecto a lo que comentabas de la deslocalización o la creación en barrios de grupos de trabajo, ya sean derivados de los indignados. También hay relación pues con la presencia en las calles de Amanecer Dorado, con esas fantochadas de solo dar alimentos a los griegos. En contra de esto, grupos del pueblo también han salido a reaccionar para precisamente plantar cara a la visión y a los dogmas que están marcando Alba Daurada. Están, es una contra también de Jen, que es a Donat Conte de hey, que si nos están ya en el territorio, os movemos. No sé cómo veía una mica, que es realmente una contrarreacción a toda la parafernalia de Alba Daurada.
También es una contrarreacción en contra de tan de la troika interior y exterior i de l'Alba Daurada, perquè al meu barri, per exemple, que és el barri de Nea Smirni, d'Atenes, ara mateix hi ha una assemblea de la plaça de Nea Smirni, que és una assemblea que fa molta feina en contra de bancs, bueno, fa moltes coses, però també hi ha l'assemblea antifeixista del barri. Molta gent milita tant a la de la plaça com a l'antifeixista. No? És una reacció en contra de tot.
S'ha vist casos de que en alguna ocasió que els d'Alba Daurada han intentat fer les seues presentacions, els seus actes, inclús en algun lloc van acabar que es van tirar al mar, no sé, en una illa porà, o sigui que van ser totalment expulsats.
Com s'havia de fer.
Com s'havia de fer. I realment, passeant ara mateix per Atenes, per qualsevol ciutat grega, es sent al carrer la presència d'Alba Daurada? Es sent aquesta de... No sé si arriba a dir por a la presència dels feixistes pels carrers?
És veritat. Hi ha certs barris on és molt, molt perillós caminar, per exemple, amb una samarreta de reivindicativa, no? Hi ha altres barris, com el meu, que no té tants problemes amb l'Alba Daurada. El meu barri té molta tradició d'esquerres, no? Però d'esquerres com tipus Sirisa i tal, perquè no és un barri tan obrer. Però nosaltres, els del barri aquest, anem a ajudar els dels altres barris i les xarxes antifeixistes dels barris veïns que tenen més problemes i tal, i també fem moltes accions al nostre barri, que potser encara no té tants problemes, però estem fent feina ara per no tenir problemes després, no? I la feina més important que hem de fer és despertar consciències, com deia abans, no?
I, bueno, parlant una miqueta del treball o de les activitats que heu estat fent aquí a Barcelona, no sé si és centrat a Barcelona o és una xarxa més àmplia de tota Catalunya o de l'estat espanyol, la setmana passada, fa dues setmanes, estàveu, no sé si tu personalment, presentant un llibre de Grècia en el temps de l'FMI o alguna cosa així.
Sí, jo no hi estava.
Esteu fent més actes. Parla una mica de la vostra activitat dins de Catalunya. O vau estar presents també el 12 d'octubre, no? En sí. La concentració en contra del feixisme. Una miqueta les experiències que esteu tenint aquí a Catalunya.
Doncs ara fa molt poc que hem començat, que hem creat aquesta xarxa. Encara el que hem viscut no és... no hem viscut moltes coses, però sí, estàvem a l'acte 12 d'octubre a Grècia a celebrar, a la plaça de la Mercè. I volem estar en molts actes al futur, també després del festival que fem el dissabte, però de moltes maneres. Farem presentacions de llibres, farem concerts, farem col·laborarem amb altres xarxes antifeixistes per fer coses en comú, i també per això hem donat aquest nom a la nostra xarxa, xarxa antifeixista per Grècia. No és una xarxa antifeixista a Barcelona, per Grècia, perquè volem que això sigui més ampli, no?
Bueno, i relacions fins ara que heu fet ja amb altres organitzacions, Unitat contra el Feixisme, no sé, heu fet ja lligams amb altres estructures antifeixistes aquí a Barcelona, ho teniu, ja heu fet algun tipus de col·laboració, de trobada?
Sí, Unitat contra el Feixisme, el Casal de la Muntanya, hi ha moltes entitats i, o casals o de tot, que nosaltres estem oberts per participacions amb tothom. La lluita antifeixista no és només nostra, és de tots, no?
I de moment esteu integrats només grecs o també hi ha catalans que s'han integrat en la vostra, en la xarxa?
Hi ha catalans també que estan participant, que s'estan ajudant de cadascú de la seva manera, però a les nostres assemblees som només grecs. Normalment som uns 30 o 40 grecs, no sé, potser ara som més gent.
Bueno.
Bueno, això ho fa una mica més fàcil també, perquè a les nostres assemblees hi ha altres que no parlen castellà, altres que no parlen català, altres que parlen tots dos, altres que no parlen grec, que parlen només grec, volia dir. Ho fa una mica més fàcil perquè podem parlar sobre, bueno, de tot, no?
Bueno, estamos a la hora de programa. Ponemos una canción.
Vale, pues ponemos, ¿no?, una canción y después centrem més en l'activitat d'aquest dissabte. Pues anem a escoltar a la gent d'Eina, que precisament estaran en aquest dissabte
Antifestival.
Antifestival. Y anem a escoltar un tema d'Eina.
Bueno, ahí estamos. Thank you.
se sóc un tronc, arrel i fruita.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?, en las ondas libres de Contrabanda FM. Y, que antes no lo he dicho, mandamos también un saludo a la gente que nos escucha desde que huelga radio de DF, que nos emiten los domingos en su parrilla semanal.
¿En dónde?
En Ciudad de México.
Ah, bueno, un saludo. Sí,
saludo a los oyentes que nos puedan escuchar desde allí. Y nada, pues continuamos con el compañero de la Xarxa Antifascista per Grècia.
Hoy que estáis hablando catalán, igual no entenderán mucho de lo que decís, bueno, pero bueno. Es lo que tiene. Tenemos un público igual sudamericano y tal, que igual no se escucha, que a veces
no es difícil el catalán.
Si se habla mucho en catalán, si se hace el programa en catalán, igual se pierden un poco, pero bueno.
Así ha salido.
Y yo tampoco parlo un catalán mol heavy, ¿no?
No,
pero está bien, ¿eh? Mira que yo, si me parla, yo, por ejemplo, si me hablan un catalán muy, digamos, muy marrullero, así muy barrio bajero, no lo entiendo, pero el tuyo es bastante pulcro, sí, se entiende bien. Sí. No, se entiende bien.
El acento es abierto.
Yo por lo menos estoy entendiendo bien lo que estás diciendo.
Se puede escuchar varias veces el programa. Bueno, que ya sabe la audiencia normalmente, pues que pueden recurrir a los podcasts también, que se puede escuchar dos veces.
Exactamente. Y bueno, pues continuando hablando con él, ahora bajo micro nos hablaba de profundizar un poquito pues sobre lo de la salida del euro de la Unión Europea. No sé si como Xarxa Antifascista también tenéis una posición o ya va a ser una valoración más personal.
No, és que la Xarxa Antifascista som de moltes ideologies, però tots som antifascistes, però altres són més esquerres, altres són més anarquistes, teniu de tot, no? A mi m'agradaria dir el meu punt de vista, no? Perquè abans parlàvem del tema sortir o no de l'euro o de la Unió Europea. Jo crec que jo no estic d'acord amb el dilema dins o fora de l'euro o de la Unió Europea. Jo crec que ens hem de concentrar més al com, no? Perquè podríem sortir de l'euro i de la Unió Europea però sense haver fet res perquè sigui viable, no? I això al final serà un boomerang, no? Anirà en contra nostra, no? La gent potser després dirà, la gent del que parlava abans, que no tenen molta consciència política, que mira, nosaltres hem confiat a vosaltres i vosaltres veieu ara què passa. Doncs jo crec que ens hem de concentrar més als passos que hem de fer tots els pobles per acabar amb la trampa que es diu crisi. I els primers passos que jo personalment crec que hauríem de fer és nacionalitzar els bancs, primer de tot, i les empreses claus de l'economia. Bueno, parlo de les empreses grans, no? Perquè les empreses més petites, crec que l'autogestió, no? La col·laboració entre gent, no? És el que jo crec més en aquesta forma de fer les coses. Doncs crec que són els passos que hem de fer primer de tot, perquè si no ho fem això, no estarem bé ni dins ni fora de l'euro o de la Unió Europea. No? I també hem de parlar, abans de parlar de tot això, hem de definir una mica què és la crisi. És que ens diuen una paraula, és una paraula d'arrel grec, crisi, però què és la crisi? Perquè ens diuen que de sobte a tot el món no hi ha diners, no? Però és que hi ha els mateixos diners que hi havia 10, 20, 30, 40 anys abans. Els diners no es poden perdre l'espai, no? Entre els estels. Són els mateixos, o sigui, que primer de tot hem d'entendre que si hi ha els mateixos diners, això vol dir que alguns tenen massa diners i allà es van perdre els diners al final, no? I comencem d'això per entendre què és la crisi i després parlem de tota la resta.
Exacto. O sea, yo desde mi punto de vista creo que es exactamente eso, o sea, que no es que es una concentración de capital y de ganancias, un redoble de esa compensación para compensar que la rentabilidad de inversiones en los bancos estadounidenses, en las entidades financieras, no es rentable porque para ganar, desde hace varios años, para ganar un punto de ganancia adicional, tienen que invertir 4. Entonces, ¿qué hacen? Si nosotros invirtiendo ya no nos es rentable, pasaremos del imperialismo clásico que se hace mediante la exportación de capitales y mediante la apertura de nuevos fragmentos de la industria en otros países y tal, e iremos al colonialismo que se hace a través del expolio de los recursos, bienes, dinero, también medios de producción que contribuyen a crear una riqueza del mundo en general y de los países oprimidos en particular, y concentrarlos en nuestras élites, porque invirtiendo ya no nos es rentable. Tenemos que caminar hacia el expolio puro y duro. Y ahí está la gris, que detrás del saqueo, la consecuencia de esa relación política es una consecuencia económica de crisis, no es una consecuencia espontáneamente, mecánicamente económica, que mira, el mundo es que está...
Bueno, sigamos con el tema, pues bueno, si no.
Sí. Hacer un apunte sobre.
Para apuntar
sobre
un poco
este dinero.
Sí.
Tengo aquí un artículo que habla precisamente sobre Grecia y dice sobre Grecia que durante aquest temps de crisis el club dels més rics ha aumentat un 11% y ha duplicat les seves possessions. En un estudi fet a, bueno, en col·laboració amb un banc d'inversió suís i tal, parla que en Grècia existeixen 505 persones amb una fortuna valorada en 60.000 milions d'euros. 8.000 persones compten amb més d'un milió en serveis bancaris i més de 2.000 amb una xifra similar a la Borsa d'Atenes. Només formen, són el 0,1% de la població grega, però tenen un patrimoni que és igual al pressupost anual de l'estat grec. Amb això està dit tot.
Sí. I si parlem de tot el món, els números seran més... No,
més o menys paral·lels. Aquí va sortir a fa poc la llista Forbes de los más ricos d'Espanya i també s'han multiplicat,
bueno,
i han multiplicat sus possessions.
Per apuntar lo que sea el análisis que hacía el compañero, para sintetizar, el análisis que hace el compañero geopolítico, ¿no?, del capitalismo, para sintetizar que el capitalismo hoy en día no se basa en el colonialismo productivo de las transnacionales, sino en un colonialismo parasitario a través de la deuda. Ahora el capitalismo, a las élites financieras le da igual que tú tengas para consumir o no tengas para consumir. Ellos te colonializan a través de la deuda. Les da igual ya la productividad.
Claro,
¿no? No quieren producir.
O sigue que no hem de...
Por eso cierran la industria también. No quieren producir. Ellos colonializan a los países a través de una deuda impagable, inasumible para la mayoría de los países.
El no imperialismo, ¿no? O la excusa para hacer las cosas...
El imperialismo parasitario que hay ahora, que no es el capitalismo de principio del siglo XX. Es el análisis marxista del capitalismo de principio del siglo XX queda un poco obsoleto, porque ahora el capitalismo se ha vuelto parasitario, usurero, ¿no? Ya no hay... No está basado en la producción, no está basado en la industria, está basado en la deuda, en el dinero, en el dinero virtual, ¿no? De gráficos en un ordenador, ¿no? Como hacen ahora los economistas, que van a los platos de televisión y sacan gráficos de aquí, cifras, gráficos. Ese es el capitalismo de ahora, ¿no? El capitalismo basado, pues, en chupar la sangre de forma monetaria a los países y dejarlos en los huesos, digamos, como dicen, un espolio generacional, y a través de la deuda te tienen controlado, ¿no?
Això mateix, o sigui que no hem de sortir de la crisi, perquè sortirem de la crisi i cap a on anem? Anem al que hi havia abans, però és que l'explotació de les classes populars hi havia abans també, ara està té més força i està tot fatal, vull dir, però abans també hi havia. El que és el que hi ha a Grècia, també hi ha molta gent que pensa que hem de ser com érem abans, no?
Això també passa a l'estat espanyol.
Sí, això és la trampa.
Això que estan haciendo en Grècia i en Espanya...
I hay una comedura de olla al respecto, increíble, para hacer, o sea, desmemoriar a la gent i hacerla creer como que antes de determinado año era la
Arcadia feliz. O sea,
es increíble.
No, pero esto que están haciendo Grècia i Espanya, esta brecha que se está abriendo entre ricos y pobres, ya la hicieron en Estados Unidos con Reagan. La diferencia entre ricos y pobres aumentó un 400%. O sea, lo que ganaba un directivo de una multinacional a lo que ganaba un currela se disparó, y un directivo pasó a ganar 400 veces más que un currela. Y eso también lo hizo lo hizo, bueno, la revolución conservadora de Thatcher en Inglaterra. O sea, ese partir la clase media y que una minoría se vaya a la derecha, suba su nivel de vida de forma exponencial, bajando el nivel de vida de una clase media empobrecida, eso ya lo han hecho. Y es lo que están haciendo en Grecia, ¿no? Cargarse la caja y polarizarla, ¿no? Un 80-90% se va a los umbrales de la pobreza y un 10% en, bueno, digamos, aumenta, ¿no? Su nivel de vida, ¿no? Digamos, mejora su nivel de vida de forma,
pues eso, vamos, creo que sideral. La pregunta que le hizo ayer o antes de ayer David Fernández a Rato sobre si tiene miedo a tiene miedo a perderlo todo como lo han perdido millones de personas, era una pregunta totalmente bien hecha.
Sí.
Lo único que de momento yo creo que esta gente todavía no tiene ese miedo. Saben que están en un escalafón superior y que no les puede tocar nada. No, de momento.
Claro, por eso. O sea, que estaba poniendo las contradicciones de clase sin mencionar el término clase, pero estaba diciendo
pero
eso.
Lo que estábamos hablando.
Que
ahora
hay una concentración cada vez en menos manos del capital y que las clases.
Bueno, salió la caverna, ¿no? En tromba diciendo que eso no eran modales para un
y
parlamento.
Que si es un borroca, que si es amigo de ETA, sí, que es lo que saben decir. Que no, si,
que
todo
es
ETA.
Que de mal gusto, bueno, es que. A ver, yo es que flipo, ¿no? De mal gusto es tener a un estafador sentado dando explicaciones en el Congreso cuando debería estar
en la cárcel.
Debería estar en una mazmorra, o sea. Eso sí que es de mal gusto. Eso sí que es una tomada de pelo.
Bueno, estamos llegando al final del programa. No sé si quieres hacer alguna reflexión antes de entrar un poquito en el contenido del Antifestival.
No, podem entrar, si vols.
Sí. Bueno, pues recordem, dissabte 16 de novembre, l'Ateneu Popular de Nou Barris, al carrer Port Lligat 1115. I bueno, pues tindrem una miqueta de tot, no? Comencem ja a les 12:30 del matí.
Tenim de tot. Tenim esdeveniments per menors d'edat, també tenim presentacions de documentals, tindrem amb nosaltres l'Aristòtil Stefano, el creador dels documentals d'Autocràcia i Catastroica, i el Georgussis també, que també ha fet documentals relacionats amb l'Alba Daurada. També tenim música per acabar d'una manera més festiva, no? Perquè nosaltres també hem d'ensenyar això mateix, que no tenim por. Mm-hmm. Perquè ells volen que tinguem por. Nosaltres no. I
també hi haurà un dinar grec?
També.
El menú? Ja sabem el menú o no?
Dinar grec, bueno, una mica greco...
greco-català o greco-mediterrà?
Bueno, jo exactament encara no sé...
No tenim el menú, vale.
Però hi haurà música grega també, hi haurà de tot.
I bueno, sé que, bueno, aquí parlen que hi haurà gent de la directa, gent de Unitat contra el feixisme i el racisme, gent del col·lectiu Antigonia.com, a part de vosaltres, passaran professors d'universitat com Martí Marín Corbera, professor de Història Moderna, Manuel Delgado, d'Antropologia, i bueno, realment la jornada és super completa, super atractiva, i bueno, pues des d'aquí recomanar l'assistència a tots i totes, tot i que ara donaré alguna agenda paral·lela, però bueno, és el programa que ens toca, però bueno, des d'aquí recomanem l'assistència aquest dissabte a l'Ateneu de Nou Barris perquè ni en Grècia ni en cap lloc volem el feixisme mai més.
Bueno, ya nos quedan 10 minutos y antes de acabar que cojas carrerilla con la agenda, me gustaría dar una noticia, bueno, digamos una reflexión, algo que no dicen los medios, ¿no? Que lo tienen totalmente silenciado, que Jorge Arzuaga lleva 30 días de huelga de hambre aquí, ¿no? En España, y que no sale en ningún medio de comunicación, ¿no? Que hay todavía no sé si hay más.
Hay seis personas en Madrid, hay alguna en Huesca y hay alguna en Sevilla. Que no sale nada.
No
cuando,
sale nada, nada.
Si recordamos un poco la hemeroteca, nos dieron mañana, tarde y noche con la huelga de hambre de un disidente cubano en Cuba, y eso lo publicitaron hasta la saciedad, hasta el asco. Y aquí cuando ocurre en nuestro país, y por los motivos por los que son, te lo esconden y no te dicen nada.
Incluso los medios que se suponen, entre comillas, más progres, como La Sexta y otros medios como la cadena SER, pues no, ni los nombran, nada de nada. He estado escuchando a ver si, o mirando algún telediario a ver si decían algo, y no, cero, cero de ninguna cobertura, como si no existieran. Bueno, y todo mi apoyo a los huelguistas de Madrid.
De Madrid.
Está Madrid hasta arriba de basura. Y el Ayuntamiento de Madrid como si no fuera con ellos, ¿no? Esto es un asunto entre la empresa privada y los trabajadores y los sindicatos. Pero es que sí, lo has privatizado tú, el servicio de basura.
Y después sale la Esperanza Aguirre diciendo que la eficiencia de la empresa privada siempre es muy superior a...
Bueno, y Ana Botella diciendo hace unos días que los madrileños están muy acostumbrados a que Madrid estuviese muy limpia, que se limpiaba mucho, por ahí tienes mierda.
Que se vaya a tomar el Daxing Cup of café con leche ahora en la Plaza Mayor, a ver cómo huele.
Y bochornoso el papel de la prensa, mostrando solo a las personas que entrevista, preguntándoles la opinión sobre el proceso y tal, solo personas como, bueno, a Guiris también y tal, como que estaba muy escandalizado, estaba muy indignado.
Bueno, los Guiris están llevando fotos.
O sea, no había nadie que diga, bueno, a ver, a mí me jode, pero...
Bueno, Madrid está quedando retratada, ya que los Guiris están llevando las fotos para mostrar cuando vuelvan a sus respectivos países con Madrid hasta el cuello de mierda, o sea, bueno... Están quedando retratados, hay que resistir, así es como se hacen las huelgas, sin servicios mínimos y hasta las últimas consecuencias.
Y bueno, y dentro de esta huelga también nació una iniciativa interesante que era llevar toda la basura a las puertas de los bancos, que no se ha seguido masivamente, pero sí que
es
se
igual,
ha
sí, a este ritmo va a llegar hasta la puerta de la propia Moncloa. Pues es así como se hacen las huelgas, ni 24 horas, ni 25.
Y aparte una huelga...
Tiempo indeterminado y sin servicios mínimos.
Y una huelga en un sector que sigue atenta contra el tipo de economía, que pueden hacer presión mediante la huelga, porque ahora
se acercan las navidades,
desgraciadamente, claro. O sea, sin embargo, multitudes de sectores económicos, aunque se pongan en huelga, ya es la lógica del capital, la lógica de la huelga, porque hay un desmantelamiento para la economía turística, urbanística y tal. Pues esa huelga sí que es un mecanismo de presión. Bueno,
bueno, ¿y cómo pretendían hacer las Olimpiadas si no tenían pasta ni para...? Bueno, es que yo... Vamos, es que, bueno, bochornoso lo del gobierno de Madrid. Increíble. Bochornoso.
Sí, el presidente de la comunidad autónoma ha pedido más contundencia a la policía.
¿Pero qué va a hacer? ¿Ir a fusilar a los basureros? Es que es eso.
No entendemos muy bien a qué se refiere con la contundencia, pero...
Pues eso, estado de sitio. Si en no sé en qué canal de estos de derecha, peperos, salió una diciendo que tendría que salir el ejército ya a Madrid.
Ya
están pidiendo el ejército en Madrid.
En el Change.org pidiendo la intervención del ejército para limpiar, para romper una... Ellos dicen para limpiar la ciudad, pero realmente es para romper. O sea, pedir al ejército que rompa una huelga de trabajadores. Ya... Lo no he visto.
Pues que limpie Tejero. Bueno,
claro, pero quan entren els tancs aquí han d'anar amb compte perquè hi ha molts peatges aquí, ¿no?
Sí. Pues bueno, vamos con la agenda. Mañana jueves 14 de noviembre, Justicia Juan Andrés, Amlester. A les 7 y mitja desde la Rambla del Raval, a Melcarre Aurora, yo con base asesinat Juan Andrés Benítez. I hi haurà, s'anirà fins al carrer Caspa en Passeig de Gràcia, on es sumarà la concentració per primer aniversari de la pèrdua de l'ull d'Ester Quintana pel pilotazo de goma, que recordem que van ser prohibides a partir de l'any que ve, deixaran de ser prohibides les pelotes de goma. Hay otros proyectibles i ja parlen de cañones de sónicos, o sea que la repressió la tenen igual a les seues mans, però bueno, recordatori amb Juan Andrés Benítez, assassinat pels Mossos d'Esquadra, i amb l'Ester Quintana, que va perdre un ull a mans dels Mossos d'Esquadra també. Del 14 al 17 de novembre celebra la setena mostra de cinema indígena de Barcelona. Tindrà lloc a l'Espai Jove La Fontana, allà al carrer Gran de Gràcia 190, i per saber una mica la programació podeu entrar a 3w.alternativa-ong.org. Cineforum i Sopador Vegà, organitzat pel grup Anarquistes Edició, divendres 15 de novembre es passarà el documental Ojos que no ven, víctimes del fascismo des de la transició. Això serà a Badalona a partir de les 9 de la nit, exactament al passatge Rui Congós, 5-7 baixos, Nova Lloreda de Badalona. Divendres 15, tot el dia, hi haurà el Tattoo Circus Barcelona 2013, que és un encuentro enfocado a la recaudación de fondos para el apoyo de presos o proyectos antirrepresivos mediante la realización de tatuajes, piercings, escarificaciones. Habrán muchas actividades. Todo esto será en el Centro Social Ocupa La Astilla, a la Avinguda Vilafranca número 22, allá al Hospitalet. ¿Qué mes?
Yo tengo algo para mañana.
Sí.
Mañana a las 7 de la tarde, carrera al Pi, que me parece que es cerca de aquí.
Sí,
bueno, está... el metro más cercano es Liceo Línea 3. Carrera al Pi número 4, película, Diario de Bucaramanga. La pasa el consulado venezolano en Barcelona. Y la película es sobre el concepto de lo que quería ser la Gran Colombia como parte de la América Latina unificada y la perspectiva de Bolívar y tal. Pues Diario de Bucaramanga. Bucaramanga es la capital de Santander, una provincia de Colombia. Bueno, un departamento se llama allí. Y nada, si queréis, pues a las 7 de la tarde, gratuito, Carrer Alpí.
El dissabte 16 de novembre, a part del festival que monten la gent de la Xarxa Antifascista de Grècia, també es celebra la fiesta por el 30 aniversario del EZLN. A partir de les 5 i mitja hi haurà xerrades, recorregut sobre la història de l'EZLN, declaracions de la seva a la Candona, 8 i mitja performance revolucionari, a les 9 sopar, tot això serà càrrec de Salut Entre Totes, i a les 9 i mitja festa amb los molotes, Marina i sus bales de plata, i tot això serà al Centre Social Ocupat La Gordíssima, al carrer Pons i Gallarza, número 10, al costat del metro Sant Andreu. Antifestival, que hem parlat, comença a les 12 i mitja del matí fins la nit a l'Ateneu Popular de Nou Barris, carrer Portlligat 1115 de Barcelona, i ja està.
Bueno, y ya nos vamos, y quería hacer una corrección antes de irnos de una cosa que dije antes, que dije que tenemos público latino en Sudamérica, también lo tenemos en Norteamérica, por supuesto. México es América del Norte, no es América del Sur. Y bueno, cuando hablamos de Norteamérica siempre pensamos en Estados Unidos, que acaparan, ¿no? Claro. Ese concepto de Norteamérica, pero Norteamérica también es México.
Y un último apunt. 16 de novembre, ¿té alguna significació especial per Grècia?
El 17 de novembre, 17. Sí. El 17 de novembre és el dia de la memòria de la revolució dels estudiants, que es van tancar a la Politécnica per manifestar en contra de la dictadura. Nosaltres ho fem el dia abans, 16 de novembre, perquè sigui dissabte.
Dissabte, no? Que pugui venir més gent. Però ahí queda, que també té una data simbòlica el fer-se aquesta diada. Pues res, agrair-te la teva presència avui als estudis de Contrabanda. Espera que vagi molt bé l'activitat aquest proper dissabte. I bueno, estem en contacte i a veure, ja anirem seguint les activitats i les històries que aneu realitzant.
Bueno, moltes gràcies per convidar-me, tant a mi com als meus companys que van venir ahir. Y bueno, yo no pasarán.
No pasarán.
Pedimos disculpas al invitado por nuestra verborragia. Somos un poco charletas aquí. A veces nos liamos y no damos paso al invitado. Hablamos nosotros, ¿no? Somos un poco así, un poco dispersos, pero bueno. Creo que ha salido bien la entrevista. Sí. Y bueno, saludos a los colegas de México que nos escuchan.
Ahí está.
Matando güeros, estilo Pancho Villa.
Pues nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Salud y Contrabanda.
Agur.
Saludos.
No pasarán.